náuseas, dolor abdominal, diarreas son algunos de los síntomas producidos por la intolerancia a la lactosa cuando se ingieren productos lácteos. La lactosa digerida parcialmente pasará al intestino grueso y puede provocar una serie de manifestaciones en el organismo. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la doctora Mercedes Santani entrevistará a la doctora Caterine García, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario La Fe de Valencia.
Buenas noches. Estamos aquí con la doctora Caterine García del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital La Fe. Vamos a tratar el tema de la intolerancia a la lactosa. Sabemos de la importancia de la leche como alimento fundamentalmente para neonatos y bebés en sus primeros meses, pero es sabido que existen personas que no toleran su ingesta por una u otra razón. Doctora García, en palabras llanas, para que la gente lo entienda, ¿qué es la lactosa y por qué causa este tipo de problemas?
La lactosa es un azúcar que se encuentra mayoritariamente en los productos lácteos. De ahí viene su nombre, de lactosa. Está formada por dos componentes, que son la glucosa y la galactosa, y lo que se encarga la enzima del organismo es de escindir o hidrolizar la lactosa en sus dos componentes principales para su absorción.
¿Cuál es la incidencia de la intolerancia a la lactosa en España y a nivel mundial?
Lo primero, comentar que la actividad de esta enzima que he comentado antes aumenta en el periodo perinatal y que después del destete la concentración va disminuyendo hasta la edad adulta. Existen individuos en los que la expresión de la lactasa se mantiene suficiente para no producir síntomas en la vida adulta, pero es muy frecuente que esta actividad disminuya y por lo tanto se produzcan los síntomas compatibles con la intolerancia a la lactosa. El déficit primario de esta enzima es una entidad muy muy frecuente, tanto que no se considera una enfermedad, sino un proceso adquirido normal del adulto. En España, la prevalencia del déficit de lactasa en la población adulta es del 35 al 50%. Estas cifras sitúan a España en la zona de prevalencia intermedia, similar a otros países mediterráneos, pero por encima de los países del norte de Europa, en los que la prevalencia es menor del 10%, y por debajo de países como Asia, África y América, sobre todo América del Sur, donde la prevalencia es mayor, superior al 90%.
¿Existe algún predominio de índole racial, sexual o por edades?
Existen diferencias de prevalencia según la raza y la edad, pero no hay diferencias entre sexos. Las razas que presentan más frecuencia de este déficit son africanos, asiáticos e indios americanos. Y como hemos comentado antes, a medida que aumenta la edad, también va aumentando la frecuencia de este déficit.
¿Puede considerarse que intervienen factores genéticos o enzimáticos en su presentación?
Sí, la intolerancia primaria a la lactosa es un trastorno con herencia autosómica recesiva, con una elevada prevalencia y una variación geográfica amplia, como hemos explicado anteriormente. Es decir, la disminución progresiva de la lactasa a lo largo de la vida está determinada genéticamente y es independiente de la ingesta de leche. Es decir, que se puede producir aunque se ingieran grandes cantidades de leche durante la infancia. Esto no protege. El gen se encuentra en el cromosoma 2.
¿A qué nivel intestinal se produce la intolerancia?
El enzima lactasa se encuentra en el borde en cepillo de los enterocitos, es decir, las células del intestino delgado. Por lo tanto, las personas que padecen este déficit presentan síntomas a nivel de intestino delgado.
¿Qué tipos de intolerancia puede presentarse? ¿Se trata de un proceso agudo, es decir, temporal o crónico?
Hay dos grupos principales de pacientes con intolerancia a la lactosa: intolerancias primarias y secundarias. Primarias significa que el déficit se debe a una enfermedad propia, no causada por otras enfermedades. Y secundaria significa que la complicación se debe a otras enfermedades del tubo digestivo, como pueda ser la enfermedad celíaca, como pueda ser la enfermedad de Crohn, etcétera.
¿Cuál sería la sintomatología que nos haría pensar que nos encontramos ante este tipo de patología?
Cuando se ingiere una cantidad suficiente de lactosa, se producen diarrea, dolor abdominal de tipo retortijón, meteorismo, y en los niños, además, irritabilidad y retraso del crecimiento en peso y talla.
¿Cómo podríamos hacer un diagnóstico diferencial con otros procesos de índole intestinal, como por ejemplo la malabsorción, enfermedad celíaca, etcétera?
La historia clínica y dietética minuciosas son la principal herramienta para llegar al diagnóstico. En el caso de intolerancia a la lactosa, es la ingesta de los alimentos que contienen lactosa aquellos que van a provocar los síntomas, mientras que en la enfermedad celíaca son los alimentos que contienen gluten los responsables de los mismos. Si somos capaces de identificar ciertos alimentos como causantes de los síntomas, tenemos casi el diagnóstico, pero esto muchas veces es difícil, ya que habitualmente ingerimos los alimentos mezclados, y es muy difícil atribuir los síntomas a un alimento en concreto, a no ser que se hayan hecho varias pruebas de tolerancia, en el caso de que haya una sospecha ya clara. Por otra parte, hay datos de la exploración clínica y de los análisis de sangre que van a hacer sospechar otras enfermedades diferentes al déficit de lactasa. Y si es necesario, se pueden utilizar otras pruebas diagnósticas como los test de tolerancia a lactosa o de hidrógeno espirado o pruebas de imagen en busca de otras enfermedades digestivas. El último paso sería ya la biopsia intestinal.
¿Cuál sería el tratamiento de elección ante un proceso de este tipo?
El tratamiento de elección es una dieta controlada en lactosa que limite o evite el aporte de este disacárido. La dieta debe ser elaborada por especialistas porque hay que asegurar un correcto aporte energético proteico y de calcio después de suprimir los alimentos ricos en lactosa, que suelen ser alimentos ricos en calcio. Dependiendo de la tolerancia individual, la eliminación de la lactosa puede ser parcial hasta el nivel máximo tolerado o total.
Ya hemos hablado de las pautas dietéticas. ¿Estos enfermos deberán seguir también algunas pautas vitales especiales?
Las pautas vitales especiales son las dietéticas. Lo más habitual es comenzar con una dieta estricta, sin lactosa, e ir introduciendo pequeñas cantidades para probar la tolerancia, incrementando progresivamente hasta que los síntomas reaparezcan. Aunque no existe unanimidad sobre la cantidad de lactosa ingerida que produce síntomas, y además puede variar de un individuo a otro, se considera que la mayoría pueden ingerir hasta 7 gramos de lactosa por ración sin presentar síntomas. Por poner algunos ejemplos, un vaso de 200 mililitros de leche de vaca tiene entre 9 y 14 gramos de lactosa, un yogur entre 4 y 17, 30 gramos de queso menos de 5 gramos, menor cantidad a medida que aumenta la fermentación del mismo, y una bola de helado menos de 6 gramos. La lactosa se encuentra en la leche y en los derivados lácteos y en muchos productos alimenticios preparados: chocolate, cereales de desayuno, pan, productos de bollería, salsas, sopas, embutidos, enlatado. Por tanto, una consideración especial es que a la hora de comprar es importante leer el etiquetado de los alimentos para comprobar que no tienen lactosa. También saber que nombres como suero lácteo, fermentos lácticos, caseína, lactoglobulina o proteínas lácteas que podemos encontrar en el etiquetado de alimentos pueden ser fuentes de lactosa, por lo tanto se deben evitar. Es importante señalar que muchos productos farmacéuticos, muchos medicamentos contienen lactosa, pero como las cantidades son mínimas, del orden de miligramos, y recordar que se toleran adecuadamente hasta 7 gramos por ración, no suelen producir síntomas. Hay pacientes muy intolerantes que sí que los medicamentos les producen síntomas, pero lo más habitual es que no tengan problemas con lo que son los excipientes de medicamentos. Además, existen preparados comerciales con lactasas, que es el enzima que hidroliza la lactosa, que tomados junto con los alimentos pueden aumentar la tolerancia al mismo. Sin embargo, no hidrolizan la lactosa de forma completa, por lo que su beneficio variará en función de cada paciente.
¿Los alimentos que encontramos en el comercio que ponen que no contienen lactosa son realmente aconsejables o tienen que ser alimentos específicos preparados de una forma especial?
Generalmente, si el etiquetado está controlado, es adecuado. Si un alimento dice que no contiene lactosa, realmente no lo contiene y será un alimento seguro.
¿Tiene alguna recomendación especial que hacer a estos enfermos o a las personas que conviven con ellos?
Sí, debido a que se trata de una situación crónica con la que debemos convivir toda la vida, hay dos puntos que sí que resaltaría. El primero es que debemos eliminar aquellos alimentos que nos produzcan síntomas, por supuesto, pero tenemos que asegurarnos de que la eliminación de estos alimentos no conlleve un déficit nutricional. Por tanto, se deben seguir los exámenes de salud que el médico estime oportuno y evaluar la necesidad de suplementar vitaminas o minerales adicionales, en especial el calcio, ya que la principal fuente de calcio son precisamente los productos lácteos. En general, los pacientes que están realizando una dieta sin lactosa estricta requieren suplementación con comprimidos de calcio. Y la segunda recomendación especial sería que en momentos de estabilidad de síntomas digestivos podemos probar introducir aquellos alimentos que tengamos dudas si nos producen síntomas o no para evitar restricciones alimentarias innecesarias.
Es decir, que con todo esto, una persona que presente este tipo de patología puede llevar una vida prácticamente normal.
Sí, por supuesto, porque hay muchos alimentos, es verdad, que llevan lactosa, pero las cantidades pueden ser pequeñas y pueden ser toleradas, y si no, pues hay muchos sustitutivos de alimentos, por ejemplo, la leche. Existe leche de soja o leche de almendras que se pueden sustituir por la leche de vaca, y es una manera de aportar leche sin necesidad de aportar la lactosa.
Doctora García, muchas gracias por su atención.
Gracias a vosotros.
Hemos estado entrevistando a la doctora Caterine García del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario La Fe.